Una de la tarde y 31 minutos de este miércoles 11 de mayo de 2002. Les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM. Fernando Zavala, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, Josefina? Qué bueno escucharte,
¿eh? Sí, igualmente, digo.
¿No es cierto?
Sí, cambió el día. Había tenido un día largo, difícil, tedioso. Ya no.
Igualmente.
Todo felicidad.
Pura felicidad.
Oye, los que están bien felices son los de Xencosud también. Tremenda compra que hicieron, ¿viste? Que compraron.
Fueron de compras al país.
Oye, a los Estados Unidos.
A los Estados Unidos, sí. Oye, es notable. Mira, Xencosud es una compañía notable en muchas dimensiones. Es un ejemplo de trayectoria empresarial, de muchas cosas. Empieza una nueva era para la compañía al entrar en Estados Unidos. Recordemos, la compañía entró en Brasil hace un tiempo, entró, Argentina, Perú,
Colombia,
y ahora Estados Unidos.
Países, ¿eh? Claro, seis países. Compró The Fresh Market, que es una cadena de supermercados bien premium que hay en Estados Unidos, está en la costa este de Estados Unidos, y pagó 676 millones de dólares por el 67% de las acciones de la compañía. Pero la idea en 3 años alcanzar el 100% de la empresa. El management se queda por mientras, porque parece que ha funcionado bastante bien, por lo tanto se van a quedar en la administración del supermercado. Y nada, está muy contento. El mercado aplaudió la decisión de Xencosud. En general, los analistas y todo lo miraban con bastante buenos ojos, pese a que obviamente siempre es complicado y tiene un desafío extra entrar a Estados Unidos.
Oye, el mercado lo aplaudió, pero el mercado al mismo tiempo no lo aplaudió tanto, esa idea.
Ah, por la acción. No, no he visto la acción
de Xencosud. No. O sea, la prensa debía especializar, sí, en lo contronotable y todo lindo, pero el mercado real.
Ah, no, a la gente bolsa, no le gustó tanto.
3,34% cae la acción de Xencosud, llegando a niveles de 1.316.
O sea, les cargó, más bien.
Yo diría que no les gustó tanto, no sé si les cargó. Además,
hoy no, pero 3% es bastante.
Es bastante, Fernando. Sí. Se dan un día de recuperaciones en el mercado local, pero también de caída en el mercado americano, quizás. Mm. Algo tiene que ver eso, en el sentido de que al estar la compañía teniendo una exposición a Estados Unidos ahora, es capaz que las caídas de Estados Unidos empiezan a importar un poquito.
Pues,
yo creo que el mercado simplemente no le gustó demasiado.
Está nervioso, siempre hay nervios, siempre los cambios, claro, cuestan.
Sí, es notable, hay varias compañías chilenas que han hecho compras en Estados Unidos, el Banco BCI, en su minuto, Copec, o el grupo Copec, digamos, que compraron, sí, distribuidoras de combustible en Estados Unidos. Y ahora hacen consulta, así que continúa la expansión de los chilenos por Norteamérica.
Sí, se diversifican también, ponen huevos en distintos canastos.
Huevos en distintos canastos, sí. Oye, el dólar hoy día recoge cañuela un poquito, ¿eh? Gracias a Dios.
Sí, sí. 8.62 a la 1 de la tarde. Sí.
8.61.2 ahora, te corrigió más todavía, un poquito más.
Ya, o sea, ¿cómo va a salir casi a comprar dólares, dices tú?
No sé, eso depende de cada uno. Acuérdate que
eso
yo no
hay que preguntarle a los expertos.
Hay que preguntarle a los que
ahora
saben de verdad.
Ni siquiera tanto, porque el dólar es como veleidoso.
¿Veleidoso?
Veleidoso, sí.
Es una característica que no se la habría atribuido a un tipo de cambio.
Busca el diccionario y me vas a encontrar razón.
Sí.
Me vas a encontrar razón.
Oye, pero Estados Unidos sigue con correcciones duras. Mm. En la mañana había caído, después. Y cuando terminó el programa la mañana, el licenciado y el doctor como que dijeron se está recuperando la cosa, pero después volvió a caer fuerte. El Nasdaq en particular, muy agresiva la caída, ya lleva varios días de caída fuerte, 2% abajo en este minuto, 2%, ¿eh? En el día.
Alto. Bueno, se conoce 11. También la cifra de inflación de abril en Estados Unidos, 0,3, un poquito más de lo que se esperaba, era 0,2.
Es que ¿sabes lo que pasa? El tema de la inflación tiene una consecuencia directa sobre las valorizaciones de las empresas con más riesgo, porque la inflación va a presionar aún más a la Fed a ser más agresiva en su plan de retiro de estímulos monetarios, ¿no? Y eso le sube el costo a las evaluaciones de las compañías cuyos flujos están bien en el futuro, como con las compañías tecnológicas. Entonces eso le hace que la valorización de esas mismas compañías baje. De hecho, están cayendo varias de las compañías más, a pesar de que no tienen flujos tan incierto, pero Amazon, por ejemplo, cae 3,1%. Fíjate que Amazon ya revirtió toda el alza que había tenido en la pandemia de la apreciación de su acción. Después, Microsoft, por ejemplo, cayendo 2,17%. Apple está cayendo 3,9%. La compañía más grande del mundo. Y Tesla, 5,7%. El doctor debe estar contento.
Por lo menos una buena noticia para él. No, claro. No así para los inversionistas. Oye, en Latinoamérica hizo noticia esta idea, que ya está, parece que bien avanzada y se concretaría muy luego, de las aerolíneas Gol, la brasileña, y Avianca, que van a unirse y van a hacer un mismo grupo, que es el grupo Abra, con la idea de convertirse obviamente en la línea aérea más grande del subcontinente latinoamericano. Así que
Avianca fue una de las líneas aéreas que entró en capítulo 11,
pero salió, se recuperó muy rápido, lo hizo, sí, bastante bien.
Está liderada por un chileno, Adrián Neuhauser o algo así, que ha hecho una muy buena pega de recuperar esta compañía, y ahora obviamente se fusiona. Probablemente esto de las fusiones de líneas aéreas los vamos a seguir viendo en Estados Unidos. También hubo una noticia la semana pasada de fusión de dos compañías low cost, y tiene que ver con que unidos pueden sobrevivir mejor a esta pandemia y salir mejor parados, probablemente.
Sí, ahora, ¿no? Tiene sus riesgos también las fusiones, ya lo supo LAN cuando se fusionó con TAM. Hay riesgos muchas veces que es importante prever antes. Me imagino que estarán haciendo la pega, obviamente, pero van apareciendo cosas que terminan complicando también la línea aérea. Recordemos que LAN era una empresa súper sana, creciente, una de las más dinámicas del mundo, y tras la fusión con TAM la cambió drásticamente la cara de la empresa.
La TAM, ¿eh? Oye, hay una noticia hoy día interesante, a pesar de que quizás no va a marcar el ámbito económico de manera tan agresiva, pero el Banco Central publicó un informe, que es el primer informe de este tema, donde de alguna manera anuncia que va a empezar un proceso de diálogo para la emisión de, le llaman, un peso digital, una moneda digital.
Claro, una Bitcoin chilena.
Sí, no sé si iría tan lejos, pero algo parecido,
no?
A eso.
¿Eh? ¿Por qué no tan lejos?
¿Cuál es el nombre que tú? Yo ya tengo un nombre.
A ver, dile, dale.
La Luca. Fácil, ¿no? ¿No es cierto?
Sí, sería simpático.
Una Luca, dos Lucas. Tres Lucas, listo. Adivina cuánto partiría siendo la paridad de la Luca.
Luca.
¿Ah?
Luca.
Está buena.
Estaría buena. Podría asesorar al Banco Central.
Cuando quieras.
En todo el proceso de marketing, Fernando.
Oiga, estimada presidenta, estimados consejeros, señores de Banco Central, cuando quieran me llaman, yo les puedo hacer ahí un coaching de marketing.
Claro, sí, la Luca. ¿Ah? Oye, puedes cobrar hasta derechos de autor.
Claro. Está bueno, pero bueno, entramos en terreno de monedas digitales a nivel de Banco Central, así que interesante. Yo creo que es un camino que se abre, que va a poner que termina.
Sí, sí. Curioso, moderno, ¿qué te puedo decir?
La
Oye,
Luca.
Yo creo que está nuestro...
Ah, ya existe la Luca, dice Aerodinámico. Sí, pero con K, podríamos ponerla con C, no sé.
No, porque es muy confuso. No, ya, mató la idea nomás. Te ganaron.
No.
Te ganaron nomás. ¿Qué te diga? Ya está nuestro pantallazo. Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, ¿cómo estás tú?
Bien, pues.
Todo bien, sí.
No, Cristian. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está el mercado, estimado, el día de hoy?
Mira, el mercado, yo diría que afuera, en general, salvo Estados Unidos, me parece que las pérdidas son acotadas en Estados Unidos. En promedio, el mercado americano está un 0,57 abajo. Europa, en general, cerró bastante positivo, 1,78 arriba. Ahí, justo cuando salió el dato de inflación, más o menos. Latinoamérica también se materializa algo más arriba, en torno a un 0,80, y Asia Pacífico, bueno, terminó en terreno positivo. O sea, al final yo creo que la bolsa algo más cauta, Estados Unidos acusando todo el tema inflacionario, básicamente por una inflación del 0,3, que salió ligeramente por sobre lo que esperaba el mercado. El mercado esperaba una desaceleración en términos anualizados un poquito más mayor, no pasó. Por lo tanto, las presiones para que la Reserva Federal suba tasa mantienen bastante intactas. Acá la pregunta es si lo va a hacer a un ritmo de 75 puntos o 50 puntos. Y de acuerdo a los discursos que han entregado distintos miembros de la Reserva Federal, uno puede intuir que parece que el tema va a ser más cercano a 50 puntos básicos.
Oye, Cristian,
y eso, bueno, mantiene un poco ahí pegado al mercado. Perdón, dígame.
No, los commodities, están todos, se pegaron buenos saltos hoy día.
Sí, están todos más arriba. Yo creo que tiene que ver un poquito con el tipo de campo, con el billete verde, que en general se mantiene bastante sólido, bastante arriba, en niveles de 104 casi, cuando utilizamos el DXY como referencial, que es el dólar frente a una canasta básicamente los GBM. O de la moneda más fuerte, se mantiene bastante robusto el dólar. Y detrás de esa robustez claramente está el escenario de subida de tasa, ¿de acuerdo? Y un dólar más fuerte, dado que muchos commodities obviamente están en dólares, claramente le genera algún tipo de relajo. El tema, creo yo, tiene que ver con China. Vamos a ver qué pasa con China. El dato de inflación fue 2,1. Eso podría hacer presumir de que en general es una inflación controlada, siguen estimulando la demanda interna y con eso quizás aplaca un poquito los temores de la última par de semanas que estaban asociados a que una caída importante en el crecimiento iba claramente colocar algo más de ruido en la demanda hacia los commodities. Algo de cautela por ese lado, quizás hoy día se refleja en unos precios de commodities un poquito más estables. El cobre está tratando de buscar los 4,2 dólares de la libra. Y bueno, y con eso claramente ayuda un poquito al mercado nuestro, que está en 4.715 en este minuto, está un 0.40 arriba, evidentemente impulsado por las alzas en CAP y en Sokimich, que hoy ya tienen un peso importante dentro del índice local.
Tal cual.
En un 2.78.
Muy completo, don Cristian, muchas gracias.
Ya pues, señores.
Gracias, Cristian. Hasta luego.
Cuídense mucho.
También.
Un placer.
Chao.
Adiós.
Y se paseó por todos los temas, don Cristian Anaya. ¿Qué más
sí,
le
oye, con una fluidez, no, una sapiencia.
Sí, tal cual.
Ya. Oye, sigue cayendo la bolsa norteamericana, lo decía el propio Cristian Anaya, con mucha prestancia. Las acciones tienen descuentos importantes en sus precios y la gente se pregunta, ¿será un buen momento de invertir? Abre tu cuenta en Mercado G de manera 100% online, sin ningún costo, y aprovecha un bono de 100, no, de 10. De 10% extra, nos entusiasmen y comienza a operar ya.
Book es un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en un mismo lugar, desde el pago de las remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita Book, belargauk.cl.
New Peugeot 3008 híbrido, enchufable y four-wheel drive, el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Y Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, te permite comprar libros, cargar tu celular. Incluso te permite cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
La mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de Econorent. Calidad de servicio a toda prueba, servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad. Con la cuota más baja del mercado, además. Econorent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Disrupción tecnológica, cambio climático, crisis sociales, COVID-19. ¿Qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation, la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar tu negocio.
Ducati trae la nueva Multistrada V2S y ya está en Chile. La puedes ir a ver y descubrir las grandes mejoras que tiene esta versus su versión anterior. Agenda un test drive con ellos y que no te lo cuenten, velo con tus propios ojos. Ducati Chile en Avenida Las Condes, 11.412.
Y Brooks Brothers, con ellos puedes encontrar las mejores prendas para vivir este invierno cómodo y con estilo, ¿eh? Mucho estilo. Una colección nueva, llena de texturas y colores que te permiten destacar incluso en los días más oscuros de este invierno, disponible en todas las tiendas Brooks Brothers.
Hoy día está bien oscuro.
Sí.
Está como correcto. Para ir a comprarse algo a Brooks Brothers.
¿Ah? Claro, para iluminar el día.
Claro. Y las tarjetas Eco Santander son más seguras, no traen fecha de vencimiento impresa y su código de seguridad es dinámico. Conócelas hoy mismo en santander.cl/tarjetaseco.
Oye, mucha gente habla de cómo subieron las tasas para comprar propiedades, ¿eh? Pero en Almagro ellos dicen, ¿sabes qué? Más que el problema, nosotros buscamos la solución y te ayudan asegurándote la tasa al 2,9% real por 4 años. Buenísimo. Si quieres saber más, entren a almagro.cl.
Y ya, pues vamos a nuestro entrevistado que está al teléfono. Es Álvaro Moraga, abogado y de Moraga y Compañía. ¿Cómo estás, Álvaro?
Hola, Josefina. ¿Qué tal?
Bien.
Hola, Álvaro. Hola,
Fernando. ¿Qué tal, Fernando?
Todo bien.
Bueno, se sigue discutiendo, prediscutiendo, porque todavía no conocemos muchos detalles respecto a la reforma tributaria, pero algo se ha sabido, ya el ministro Marcela ha entregado ciertas luces, sobre todo respecto a los impuestos al patrimonio, y que al parecer este impuesto a los super ricos ya estaría prácticamente descartado. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro? ¿Qué se conversa al respecto?
A ver, la verdad es que yo creo que existe una incertidumbre generalizada, porque aquí hay que entender que estamos en dos vías paralelas. Por una parte, una reforma tributaria sobre un sistema constitucional que puede modificarse. Entonces, es súper positivo lo que ha hecho el ministro Marcel, y bastante lógico también desde el punto de vista político, sabiendo la realidad que existe en el Congreso hoy día, iniciar todo esto con diálogos para que se genere un consenso. Pero ese consenso también tiene que considerar la futura realidad tributaria en el evento que se apruebe una nueva constitución. Entonces, es un año de incertidumbre, es un año de no certezas, por lo tanto, no sé lo que se conversa, pero por lo menos yo estoy expectante, nomás porque uno todos los días se saben cosas nuevas. La entrevista el domingo del ministro Marcel, cuando habló de que no van a haber impuestos a los super ricos, pero sí a la riqueza, la verdad es que a mí, en lo personal, que tengo el mejor de las opiniones de él, pucha, me hubiera gustado haber escuchado algo que dijera relación con incentivo a la actividad económica. Si el tema acá no pasa por seguir aumentando la carga tributaria, aquí lo que hay que hacer es aumentar la base donde se recaudan los impuestos, y eso no se hace con más impuestos, eso está demostrado empíricamente en todas partes del mundo.
Oye, pero Álvaro, ¿cuáles son las cosas o los focos de la discusión hoy día? Porque como decías tú y decía Josefina, se habló primero de impuestos a los súper ricos. Ese debate, como que yo creo que rápidamente quedó bastante desestimado, porque no ha funcionado en ninguna parte del mundo, pero aún así yo creo que persisten los intereses de algunos grupos por aumentar la carga tributaria. ¿Dónde está el foco de la conversación hoy?
A ver, lo que
además llevamos como 5 reformas tributarias en los últimos 5 años.
Y con 10 aclaraciones de las 5 reformas.
¿Están con alta pega los tributaristas?
No nos podemos quejar. Pero eso es malo, porque yo creo que los que más pega han tenido en los últimos años son los tributaristas y las empresas de seguridad. Y eso no habla bien de Chile, la verdad. Debe ser todo lo contrario. Debe ser vos ser los que menos, o para hacer negocios. Pero bueno, es otro tema. Oye, la verdad es que no se conoce, no se sabe lo que va a pasar. Lo que sí, hay señales que con la que parte me ha dicho Marcel, diciendo que ya no se le podía subir más los impuestos a las empresas porque perdían competitividad, lo cual es correcto. Por lo tanto, hay que irse a las personas. Ok, en las personas, perfecto, tú puedes subir los impuestos de los tramos mucho, mucho más altos, que van a afectar a menos del 1%, y que, como dijo en su minuto el exministro Izaguirre cuando se hablaba del impuesto a los súper ricos, esto tiene más de simbólico que de real en términos de recaudación. Por lo tanto, yo no me quiero... creo que sí hay que dar ese guiño para el titular, es válido, pero el punto de fondo es que lo que se necesita es recaudar, y para recaudar la actividad económica es clave. Irlanda, país que del más pobre hoy día se habla del milagro irlandés, inflado por los macronúmeros un poco, cierto, pero lo hizo bajando los impuestos al 12,5%, que se vengan todas las empresas que traigan tecnología y transferencia tecnológica para nosotros, tienen un 12,5% de impuesto a la renta. Bueno, hoy día el hub de las farmacéuticas, de las tecnológicas de toda Europa.
Ahora, Álvaro, las reformas tributarias en general tienen un doble objetivo: efectivamente tratar de recaudar más, pero también tienen un objetivo redistributivo.
Claro, redistributivo en el sentido de que tú puedas redistribuir.
Cuando haya algo que redistribuir, ¿no?
Exacto, porque tú no redistribuir lo que no puedes recaudar, no lo puedes redistribuir, es la nada mismo. Lo pasó con la reforma tributaria del 2014, que subió del 20 al 27% el impuesto a las empresas para recaudar 8.300 millones de dólares para la educación, y no lo logró porque cayó la actividad económica por este y otros factores. Entonces, está bien eliminar exenciones, está bien generar desincentivos a la planificación tributaria mal hecha, es decir, que la norma antielusión sea más potente. Todo eso está perfecto, pero la discusión debiese ir por una vía también paralela de cómo vamos cerrando las ventanas para poder recaudar más, pero por otro lado también cómo vamos generando una mayor actividad económica. Yo creo que no hay nadie que no pueda estar de acuerdo que aquí hay un problema que es de base. El 75% de Chile no paga impuesto a la renta, y eso es vergonzoso, y no lo paga porque no les da, porque están en el tramo exento, o sea, que ganan menos de 800.000 pesos mensuales. Y ahora con la nueva alza de las contribuciones, que subió el piso de la vivienda exenta de como de 35 millones a 44, 45 millones de pesos, el 77% de las viviendas que tienen exenta. Entonces, evidentemente que hay un tema de que tenemos que hacernos cargo de que este tres cuartos no le hace bien a nadie. Pero eso no se hace por la vía solamente del alza de impuestos. Nos encanta mirar a los países cuando nos conviene, pero cuando tenemos que legislar políticamente, a veces nos parecemos más a nuestros vecinos.
Álvaro, pero dale. Yo soy un convencido de que siempre los sistemas son perfectibles, y el caso del sistema tributario chileno creo que es de perogrullo, que se puede mejorar, ¿no? Al menos se puede simplificar. Entonces, si tú tuvieras que decir alguna cosa de que realmente se necesita cambiar, ¿dónde enfocarías los esfuerzos como alguien que está metido en esto todos los días, digamos, y es experto en el tema?
A ver, los esfuerzos debiesen estar en, bueno, mientras menos exenciones tenga un sistema tributario, va a ser más sencillo, y donde el cumplimiento sea más fácil. Vean ustedes lo que pasó, donde paradojalmente el Colegio Contador amenazó con querella porque no funcionaba el sistema, porque
y tuvieron que aplazar la fecha, ¿no?
Exacto, y están sobrecargados con declaraciones juradas, todo es demasiado complejo en cuanto al cumplimiento tributario. El cumplimiento de la parte operativa es donde se producen estos problemas, y donde nuevamente se produce una desigualdad, porque ¿quién tiene plata para contratar buenos asesores? ¿Quién tiene plata para contratar buenos sistemas informáticos? ¿Quién tiene plata para contratar buenos software de administración contable y financiera? Entonces, ahí es donde habría que meterle foco.
Ahora, Álvaro, también hay un problema que es un poco intrínseco al sistema, y que son los grupos de interés, los grupos de presión. Y efectivamente acá se hacen notar muchas veces cuando se habla, por ejemplo, del impuesto al diésel, la renta presunta, y así un montón de temas que son bien complejos, pero que hay grupos que son bastante poderosos que se oponen y que complican al final una discusión y una simplificación tributaria que finalmente no se está dando.
Bueno, es que justamente una de las características de que se echa de menos en los últimos gobernantes de distintos colores es la falta de convicción, por decirlo de una manera elegante. O sea, el ser líder significa tomar decisiones, y tomar decisiones no populares muchas veces en el bien del país. O sea, la verdad es que se habla muy poco de la electromovilidad, salvo para detallitos bonitos, pero seguimos inflando el diésel por grupos de presión, y la verdad es que eso no hace bien ni al sistema tributario ni al medio ambiente. Entonces, bueno, ahí no es un problema del sistema, ahí es un problema del liderazgo, que no tiene la convicción ni el coraje como para hincarle el diente ahí.
Excelente. Estamos claros, yo creo, Josefina. Sí. O sea, lamentablemente estamos claros.
Ahora, una cosa que también es importante destacar, porque lamentablemente estamos muy en el mundo de los blanco y negro, es que la Comisión de Forma del Estado, que trata estos temas en materia tributaria, ha sido una de las que ha tenido mejor rating. Ha sido en cuanto a proyectos que salen de la Comisión y se aprueban en el Pleno. Y donde se ha consagrado algo que es bastante lógico, que es el tema de la descentralización tributaria. Es decir, que hayan impuestos que se vayan directo a entidades regionales, y no tengan que pasar por el papá Santiago directamente para decir, a ver, ¿cuánto te doy a ti y cuánto te doy a ti? Lo que genera que este gran avance de la Constitución del 80, que era la descentralización, quedó en el papel, porque al final la plata se maneja centralizadamente. Entonces, en ese sentido, creo que va a costar un poco la implementación de esto, entenderlo, porque hemos estado acostumbrados desde que Chile es Chile, a que Hacienda, toda la plata entra a Hacienda y Hacienda después es el que distribuye. Y ese yo creo que es un avance, porque la única forma de que como país podamos también crecer es que no haya tanta desigualdad entre Santiago y las regiones.
Ahora, es una conversación larga, la hablaremos otro día, pero también hay un tema ahí que estructurar respecto a que, por ejemplo, Antofagasta, la tributación que puede tener versus la que puede tener, por ejemplo, la región de la Araucanía, es bien distinta.
Por eso es que ahí vienen las compensaciones, lo mismo que pasa con las patentes. Que Vitacura le tiene que entregar a las
comunas. Ley de renta, pobres. Exactamente, claro. Ya. Claro. Álvaro, muchas gracias.
Abrazo a los dos.
Gracias.
Hasta luego, chao.
Chao.
Álvaro Moraga, abogado de Moraga y Compañía. Nos vamos, pues, Fernando.
Josefina, como siempre, un placer.
Un gustazo. Oye, quédense en Duna, que viene Visionarios, y después Santiago Adicto con Rodrigo Guerrero.
Un abrazo.
Chao.